Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de rankme.com, potencia la gestión de tu empresa. Red Dávila, calidad a tu alcance. Principal, experto global en inversiones. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, 6:01, comienza una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día martes 7 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren, y también pueden entrar, por supuesto, en su computadora, en su smartphone, su tablet, a duna.cl, y ahí encuentran toda nuestra programación, al igual que nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día, martes, como decía, tenemos nuestra sección Figura y Fondo junto a César Gabler. En algunos minutos más estaremos hablando de arte acá en Aire Fresco, y también nuestros martes de ciencia junto a Francisco Aravena. Y vamos a conversar en esta oportunidad de un tema que es bien interesante, tiene que ver con la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que, bueno, se va a actualizar en términos de su tratamiento a través de las políticas públicas gracias a la llamada ley celíaca, la ley 21.362, que se va a implementar muy próximamente, y en poco más de una semana se va a realizar acá en nuestro país un simposio, el simposio de COACEL INTA, que se llama Cimentando Caminos hacia una Vida Mejor, y tiene que ver justamente con esta enfermedad, con la enfermedad celíaca, y está encabezado por el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, y también por la Corporación de Apoyo al Celíaco, que es COACEL. Es una enfermedad que afecta a una cantidad importante de personas, y que, bueno, le genera, ¿no es cierto?, una problemática muy, muy trascendente en el momento de elegir y de preparar sus alimentos. Esto tiene que ver, obviamente, con el consumo de gluten, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Y bueno, pasa muchas veces que no hay, como no hay un programa de diagnóstico que sea realmente eficiente, tampoco la fiscalización suficiente en las distintas industrias, bueno, esto hace que las personas que padecen esta enfermedad estén en una situación bastante precaria. Hay mucho subdiagnóstico y además hay baja adherencia a los tratamientos. Así que estaremos conversando acerca de esto en algunos minutos más. Vamos a estar con la doctora Magdalena Araya, que es profesora del INTA y también presidenta de COACEL, esta Corporación de Apoyo al Celíaco. Parte de nuestra oferta en esta tarde de día martes, les quería recomendar un artículo bien interesante escrito por Catalina Batarse en La Tercera, en La Tercera PM está, Sueños de Fuga, cómo se planificó el escape de los deportistas cubanos que buscan refugio en Chile. Probablemente muchos de los que nos escuchan son muy jóvenes y no recuerdan estas deserciones que eran tan clásicas de parte de, por ejemplo, de deportistas o de artistas que vivían detrás de la cortina de hierro, es decir, en el mundo dominado por la influencia soviética. Bueno, de partida por distinto tipo de artistas y deportistas pertenecientes a, o sea, de rusos, digamos, o pertenecientes a la Unión Soviética, y también a algunos de sus países satélites. Eso pasó durante toda la Guerra Fría y era bastante corriente. Pero hace tiempo que yo por lo menos no veía acá en Chile esta situación. Y bueno, ocurrió ahora al término de los Juegos Panamericanos en nuestra ciudad. 8 deportistas cubanos, son 7 que sean que pertenecían a el equipo de hockey sobre césped, y otro que se agregó, digamos, a este grupo, que era un deportista de otro ámbito. Y hay un octavo competidor que ha ingresado una solicitud de asilo de forma independiente. En el caso de las joquistas, son seis las joquistas que decidieron no retornar a Cuba, planificaron su vida semanas antes de viajar a Chile. Y está contado justamente en esta nota que yo les mencionaba de la Tercera PM. Es muy, muy recomendable para conocer cómo se dio efectivamente esta situación. No fue un tema para nada espontáneo. Esto venía siendo planificado desde hace ya algunas semanas. ¿Qué pretenden ellas? No son las joquistas, sino que todo el grupo, digamos, pretenden evitar volver a su país, buscar refugio acá en Chile. Eso es lo que quieren justamente las seis joquistas. También Joao Illas, quien es un atleta que al que se le perdió el rastro los últimos días, poquito antes de que ellos debieran abandonar el país. Y bueno, él llevaba ya 2 semanas en la Villa Panamericana y finalmente ha desaparecido, no se sabe exactamente dónde está. De acuerdo con esta nota, días antes de emprender rumbo a Chile, en el caso de las seis joquistas, ellas habían conversado sobre la posibilidad de quedarse acá y no retornar a Cuba, pese a esto, las consecuencias que les puede traer a ellas y a su familia. Y bueno, determinaron por lo mismo que después del último partido que les tocara enfrentar, iban a tomar sus cosas, simular que salían a pasear por la villa Panamericana, pero para no volver. Para evitar ser ubicada, además decidieron dividirse. Según fuentes cercanas, digamos, a los abogados de ellos, de este grupo, digamos, ya tienen representación jurídica, ellas dejaron la región metropolitana y se trasladaron a distintos puntos del país. Algunas fueron a Iquique, otras a la región de O'Higgins, uno permanece en Concepción. Dice la Tercera que están siendo apoyados por amistades nacionales y extranjeros, y que por el momento permanecen tranquilos, esperanzados de que Chile pueda acoger finalmente las solicitudes que van a presentar en los próximos días. Tienen representación jurídica por parte del estudio Hurtado y Bonito, y ahí es donde está Mijail Bonito. No sé si lo recuerdan ustedes. Mijail Bonito fue asesor del gobierno del presidente Piñera en temas migratorios, también él de origen cubano. Han mantenido, dice, coordinaciones constantes, y hoy cuatro de ellos se trasladaron hasta Santiago para conversar cara a cara con justamente este abogado, Mijail Bonito. No tienen 100% definido el curso de acción, aunque lo más probable, dice, es que se materialicen algunos hechos durante las próximas, o sea, durante esta semana, durante los próximos días. Estamos ultimando los detalles, dice Mijail Bonito, y así tomar las decisiones para que a partir de mañana o pasado podamos hacer las solicitudes que correspondan a las autoridades. En el caso del gobierno, digamos, de lo que corresponde al gobierno, se materializó una solicitud de refugio por parte de un octavo deportista. Hablamos de seis joquistas, un atleta y este otro, que es el octavo deportista de origen cubano. Según director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, lo comenta también acá en la Tercera, dice que el refugio es un instrumento para proteger a personas que son perseguidas en sus países de origen por motivos políticos, ideológicos o de otro tipo, y las ampara el principio de no devolución y de confidencialidad. Como es una herramienta de protección internacional, cada caso es evaluado rigurosamente y resguardamos en todo el proceso la identidad de las personas. Así que vamos a ver lo que ocurre, digamos, lo que pueda pasar. Ha habido otras solicitudes de refugio en años anteriores. El año donde más hubo solicitudes de refugio de ciudadanos cubanos acá en Chile, son un total de 6.605 en los últimos 12, 13 años, desde el año 2010 hasta ahora. Y el año que más hubo fue el 2018, 2.772 solicitudes de refugio, pero ninguna fue otorgado. Y de estas 6.605, de acuerdo con la información que aparece también publicada acá, solo 5 efectivamente se han otorgado. O sea, muy, muy poco lo que han logrado estas personas, estos ciudadanos cubanos, entonces, que han intentado refugiarse en nuestro país. Vamos a ver cómo les va a estos deportistas, a estos hombres y mujeres que están tratando justamente de buscar una salida a lo que están viviendo ya en la isla. Oye, en otra materia completamente distinta, esto es bien curioso, fíjense, lo trae el diario Metro del Reino Unido. En Australia, un helicóptero que estaba volando a baja altura desencadenó, dice, de manera accidental, una gigantesca orgía de cocodrilos. Así, tal cual. Son más de 3.000 cocodrilos que aparentemente se sintieron poderosamente llamados a amar. Poderosamente excitados, dice, por el sonido de las aspas. Se vieron justamente escenas eróticas de manera masiva en una granja de cocodrilos en Corana, en Queensland Central, donde dice que a menudo aparecen estos helicópteros, son helicópteros Chinook, y que volando a baja altura. Algo pasó y da la impresión, y esto es lo que observan, ¿no es cierto?, las personas que han tenido acceso a estos hechos, que los cocodrilos asocian el sonido de las aspas de los helicópteros con la época de apareamiento. Suena un helicóptero, es como los perros de Pavlov, ¿no es cierto? Y aparentemente, y de alguna manera se sienten motivados, digamos, tienen una reacción refleja para aparearse en el momento en que escuchan a los helicópteros. Dice, bueno, cuenta ahí el dueño de una granja en ese sector, que efectivamente habían observado, se llama John Lever, y que observaron que la aparición de un gran helicóptero Chinook, que bajó, porque querían tomar algunas fotos de los cocodrilos, estaban asomando la puerta, y bueno, claro, tienen hacen un gran ruido, ¿no es cierto? Tac, 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 tac. Y dice que los machos grandes se levantaron, rugieron, bramaron al cielo después de que los helicópteros se marcharan, se aparearon como locos. Así lo dice. Estoy leyendo textual del diario. No se sabe exactamente por qué los helicópteros han resultado tan afrodisíacos para estos cocodrilos. Y dice que a lo mejor lo atribuyen, digamos, lo relacionan más bien con tormentas eléctricas. Claro, el punto es que octubre y noviembre son los meses primaverales en Australia, tal como acá, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur, y es la época de apareamiento de de los cocodrilos. Los helicópteros, hasta donde sabemos, son bien desarrollados los helicópteros desde el punto de vista tecnológico, pero que no se aparean, no, eso se fabrica. Bueno, dice Marco Shia, que es un experto en estas materias, entrevistado por Life Science, que normalmente el apareamiento es algo estacional, porque los cocodrilos quieren coincidir, dice, con el mejor momento para poner sus huevos en una madriguera o nido. Y bueno, claro, puede haberse producido, ¿no es cierto?, no solo el ruido, sino que también una cierta variación en la presión biométrica de la zona, explica este experto, imitando una tormenta. Y junto con el rugido, las vibraciones de la aeronave podrían haber provocado que los machos se excitaran. Independientemente, si el helicóptero inició esta orgía sin querer, seguro que no será el final de la estación o de la temporada de apareamiento, porque claro, a medida que Australia se adentra en una estación que es más húmeda, las condiciones son propicias para que los cocodrilos se apareen en los próximos meses. Había un invierno muy cálido y dice, de hecho, ya hemos tenido tormenta que es efectivamente afrodisíaca para los cocodrilos. Les encantan las tormentas. Y bueno, ha llovido harto ya también. Así que el proceso, más allá de los helicópteros, pero parece que los helicópteros en algo ayudan, está absolutamente en marcha. Ojo, ojo con los helicópteros. Ahí, si pasan alguna herramienta, pasan helicópteros a bastante baja altura, no vaya a ser cosa que algún ser humano le ocurra lo mismo. Vamos a escuchar, si les parece, solo si les parece, un poquito de música. Esta es Adele con Skyfall.
Together.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos en contacto, al teléfono con César Gabler esta tarde. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Polo.
Qué bueno. ¿Qué novedades nos trae hoy día?
Mira, hartas novedades, ¿eh? Aproveché hoy día de hacer un recorrido céntrico, así que aproveché de ir al MADI y a la Sala Gasco.
Ah, mira, muy bien.
Sí, y está interesante porque se reúnen ahí dos artistas finalmente. O sea, no se reúnen, digamos. En Sala Gasco está Marcela Correa y la Claudia Kiemper en el MADI. Entonces, creo que es interesante el contrapunto que uno puede hacer de ambas exposiciones. Son artistas que son cercanas generacionalmente, son ambas nacidas 63, 66, muy próximas. Sin embargo, los lenguajes, la forma de aproximarse al arte, creo que difieren en algunos aspectos y obviamente, como suele ocurrir, hay encuentros. Yo diría que el encuentro particularmente viene con una sensación de juego, de cierto uso muy libre de los materiales. Así que entremos detalladamente dentro de lo que se puede en cada una de las muestras. Marcela Correa presenta lo que podríamos calificar de una retrospectiva en una sala y obra nueva en la otra. La obra de Marcela Correa, una escultora de destacada trayectoria, tiene que ver con fundamentalmente una exploración con el lenguaje de la escultura, particularmente la materialidad, la gravedad. En este caso, por ejemplo, exhibe piezas que le habíamos visto anteriormente, que son estos colchones que cuelgan como móviles, y curiosamente los colchones desempeñan aquí una función de representación del cuerpo. De hecho, los colores de los colchones, las sogas de las cuales cuelgan, dan cuenta de relaciones de género, ¿cierto? Masculino, femenino. Y lo acompañan a estos colchones, que son verdaderos personajes, unas piezas en piedra, una mesa, por ejemplo, y una figura bien llamativa, una suerte de San Sebastián hecho en madera, atravesado por unos palos. Todo tiene mucha fuerza, y yo diría que una cosa característica del lenguaje de ella es justamente esa fuerza que hay en el uso de los materiales, la relación con la escala del espacio. Es una sala grande, pero realmente se veía chica del peso que tienen las obras en la sala, y los contrastes que establece entre lo blando, por ejemplo, de los colchones y las superficies duras con distintos tratamientos que tienen las piedras. Hay un juego también, de repente tratamientos que son muy duros, muy pulidos, muy propios del típico trabajo de los escultores en piedra, y sin embargo, como en el caso de la mesa, le pone unas patas redondeadas y unos elementos decorativos. Entonces hay un juego también que está muy presente en la muestra. Normalmente uno tendría a asociar a Marcela Correa con una cierta gravedad, literal, o sea, cosas pesadas colgando, materiales tratados a veces a golpes, como esas tinas que expuso alguna vez, de hecho, en la misma Sala Gasco, y siempre en todo caso con un tratamiento de color que lo hace muy atractivo. Pero ha aparecido en los últimos años en sus piezas un sentido del humor que quizás no era tan explícito antes, y ahora se nota, por ejemplo, en la aplicación de elementos de collage e incluso unos chanchos que caminan prácticamente sobre unas piezas que son una suerte de piedra simulada. Entonces hay mucho juego, mucho trabajo con la materialidad, una invitación a que el espectador se acerque y vea los tratamientos de la superficie, los pulidos, los brillos de pronto de los tratamientos plásticos que tienen algunas piezas, las costuras. En ese sentido es exponer cómo se fabrica una escultura y hacer que eso sea parte de la poética, y dejar también que junto a la especulación muchas veces abstracta, seria, que tiene el lenguaje escultórico más, podríamos decir, formal, emerja un sentido lúdico que, insisto, viene desarrollando ya hace un tiempo. Ya había exhibido, de hecho, cosas similares en Galería Patricia Redi, y parece que es una línea que se está consolidando. Y unas cuadras más allá, en el MADI, está, como decía, Claudia Kiemper, un artista que me parece particular en su trayectoria y singular, creo yo, en la escena local, porque ella viene del diseño y partió haciendo trabajos de animación que le hicieron ganar bastante notoriedad en la escena artística de los 90. Y progresivamente ha incorporado la pintura, el dibujo que siempre ha estado en su obra, la performance, y en esta exposición, que podríamos decir una suerte de compendio de sus últimos años de trabajo y de su reflexión en torno a fenómenos como el estallido social, como la pandemia y, por supuesto, una visión en torno a la crisis ecológica. Todo eso lo aborda desde, creo yo, un eje central que es la propia figura del artista. Hay autorretratos de gran escala hechos a partir de un set de fotografías en que ella está desnuda y se homologa su cuerpo con el territorio, con el espacio sudamericano. En eso también hay una cuestión bien especial. No es solo un artista que está mirando Chile y la contingencia, cosa que aparece en la muestra de distintos puntos. También tiene una mirada, yo diría, hacia lo continental, una mirada latinoamericana. Y aparece en muchas obras la presencia del continente sudamericano, o Sudamérica más bien, como una imagen que el artista aborda y que muchas veces juega en relación a su propio cuerpo, poniendo en escena también el mapa conceptual con que ella trabaja. Hay muchas ideas que aparecen literalmente escritas y juega con las distintas relaciones que le han permitido crear las obras. En ese sentido también, al igual que pasaba, como comentaba, con Marcela Correa, que muestra las costuras del trabajo literalmente, en esta obra de Claudia Kemper se muestra, podríamos decir, el pensamiento, el hilván teórico que permite construir la obra. Y de hecho ese hilván teórico es parte de la obra, una obra que tiene mucha vinculación con los discursos ecofeministas, por eso es tan presente el cuerpo del artista y su relación con la naturaleza. Así que creo que para la gente que le interesa, por ejemplo, ver las relaciones del dibujo con el discurso, esta es una exposición interesante para todas aquellas personas que están interesados en el discurso feminista, en las relaciones con la ecología, sin duda también lo es. Así que creo que una exposición interesante de ver. A mí lo que más me atrajo, fíjate, fueron las pinturas. Creo que Claudia Kemper ahí maneja con mucha soltura una mezcla de gráfica con el color abstracto, digamos, la mancha que se despliega en el soporte, bastante libre. Creo que crece cuando abandona un poco la discursividad que a veces se vuelve un poquito excesiva en algunas piezas, con los textos escritos con plantilla y quizá un exceso de información, para mi gusto. Sin embargo, cuando se entrega con más libertad y sensualidad, comunica las mismas ideas probablemente que deja por escrito, pero además le inyecta una dosis de energía plástica y formal muy atractiva. Yo creo que eso probablemente, a mi gusto, es uno de los puntos altos de la muestra. Y también la mezcla que ella hace con el lenguaje del video. O sea, la exhibición transita también hacia piezas de video. Una en pantalla chica que me gustó harto, una video performance que está intervenida también por la artista gráficamente, que me parece muy atractiva y que quizás queda medio oculta por unas piezas textiles que penden de unos hilos y de unos trozos de madera. Recuerdan en cierta medida a los precarios de Cecilia Vicuña. Pero creo que es una muestra muy arriesgada, con mucha variedad de registros, por lo tanto le permite al espectador experimentar con distintos lenguajes, con distintos discursos, distintas emociones, así que creo que vale la pena sin duda ir a verla, recorrerla y apreciar los distintos lenguajes que el artista pone a disposición del espectador.
Claro, es una buena oportunidad para ir a estas dos galerías, ¿no es cierto? No quedan, o sea, están las dos en el centro, no quedan tan cerca una de otra, pero es una bonita caminata que se puede realizar también ahí desde
metro. Yo me fui caminando primero a la Sala Gasco y después tomé el metro, me bajé en la Bellas Artes y hay unos pocos pasos y uno llega al Mavi. Yo creo que es lo más práctico, porque igual son tus pasos, a menos que uno quiera hacer una caminata que nunca está.
Nunca está de más. Oye, una cosa que me llamó la atención, estaba viendo el sitio web de la Sala Gasco, Esta es una exposición, la de Marcela Correa, que tiene la curaduría de Smilan Radic, del arquitecto.
Exacto.
Ajá. Interesante esa conexión.
Han hecho trabajo juntos. Creo que ambos tienen una visión del espacio compartida. Y una relación con los materiales. O sea, en Marcela Correa es muy importante, como lo es en Radic, la tensión entre los materiales. O sea, no es menor, no es indiferente en las piezas de Correa cómo mezcla materiales de naturaleza muy distinta y confunde muchas veces al espectador. Uno piensa que está frente a una piedra y en realidad es, por ejemplo, un papel que ha sido revestido con un material que lo endurece. O tela, por ejemplo. Uh-huh. Ese tipo de cosas son bien características de la obra reciente de ella y creo que hacen muy atractiva la visión que tenía. Me llamó mucho la atención en Sagasco que la gente, fíjate, se queda viendo la vitrina nomás.
Ya. Ah, mira.
Sí, ya. Porque la Sala Gasco se caracteriza por eso, una gran vitrina, claro. Y no todos se animan a entrar. Así que invitar a que la gente entre a la galería.
Atrévase, gente, se va a encontrar con algo interesante. Ya, pues, César, muchísimas gracias. Un abrazo grande y que esté muy bien.
Tú también, Polo.
Figura y Fondo presentado por Fundación Actual aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Nos vamos a la pausa antes. Eso sí, invierte en tu futuro, invierte en APB, invierte en Principal y recibe una asesoría personalizada para armar el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en principal.cl. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas, Recoleta, La Florida, y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa.
Enfrentamos una sociedad que está cansada y que quiere vivir en paz, con reglas claras y una justicia que sea igual para todos sus habitantes. ¿Cómo construimos un país que brinde tranquilidad a la ciudadanía? Los 2.500 estudiantes de Derecho de la Universidad San Sebastián quieren ser la respuesta. Soy Rodrigo Álvarez, profesor de Derecho, y construir un Chile que entregue certezas es nuestra respuesta.
Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
En Principal sabemos que la consistencia es clave para lograr tus objetivos de pensión. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro. Invierte tu APB en Principal. Contáctanos y accede a una asesoría personalizada. Planifica en conjunto con un asesor experto el portafolio diversificado de APB que mejor se ajusta a tus necesidades. Conoce más en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de fondos mutuos son variables.
A pesar de ser en su mayoría un álbum de covers, Mr. Tambourine Man del grupo The Byrds fue uno de los trabajos más influyentes de los años 60. Roger McGuinn y compañía definieron el sonido de toda una generación a través del folk rock y de paso influenciaron a los Beatles con su nueva propuesta musical. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Cuéntame, hijo. Cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto. Mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona se ha ubicado en el liderazgo de las empresas españolas que financian sus proyectos mediante emisiones de bonos verdes, con los cuales las empresas se comprometen a utilizar los recursos en el desarrollo de proyectos que benefician al medio ambiente o contribuyan a la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con datos recabados por la plataforma especializada Mercados, el financiamiento por 2.000 millones de euros que Acciona ha levantado le ha permitido, por ejemplo, evitar emisiones de 80.000 toneladas de CO2 asociadas a la electricidad limpia que produjeron sus plantas renovables en 2022 y desplazar 485.000 toneladas de gases de efecto invernadero al privilegiar medios de transporte sostenible. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Y en estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos junto a Francisco Aravena para hablar de un tema que, bueno, sabemos que afecta a mucha gente. Uno de los problemas es que no se sabe exactamente cuánta, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el famoso gluten, ¿no es cierto? Que está, bueno, en algunos productos y le genera muchos problemas a quienes tienen la enfermedad celíaca.
Exactamente. Hay datos que dicen que esta enfermedad autoinmune afecta en promedio a 1% de la población global, pero si uno, como tú decías, si uno va al problema del subdiagnóstico, evidentemente se hace más difícil establecer, y la verdad es que uno cuando consulta informalmente, entre conocidos, no sé si celíacos propiamente tal, pero hay mucha gente que manifiesta molestias. Después de consumir gluten, según un estudio que ha hecho la Corporación de Apoyo al Celíaco y el INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el 8,5% de los adultos sanos de la región metropolitana declara que sufre molestias cuando consume alimentos con gluten. Por lo tanto, la demanda y la necesidad de tener, por ejemplo, un etiquetado pertinente, además de la disponibilidad de los alimentos y, por supuesto, un diagnóstico oportuno de todo esto, es crucial, y en torno a esas causas se han unido, por ejemplo, en la Corporación de Apoyo al Celíaco, COACEL, que fue fundada en 1989, y hoy estamos con la presidenta de la Corporación de Apoyo al Celíaco, COACEL, y además profesora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, la doctora Magdalena Araya, para hablar de dos eventos que vienen pronto. Uno este fin de semana, que hay una feria se llama Primera Feria Sin Gluten del COACEL, en Avenida Italia 850 Providencia, hasta el 10, 11 y 12 de noviembre, y hacia unos días después, el 17, hay un simposio que obviamente donde se van a actualizar conocimientos y compartir reflexiones sobre la enfermedad celíaca, el tema del gluten y además la implementación de la llamada ley gluten, la ley 21.362, que entre otras cosas establece normas para el etiquetado de alimentos. Doctora Magdalena Araya, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá.
Hablemos de cómo el tema cómo ustedes en gran medida han logrado crear conciencia sobre el tema, porque pasa de repente que el tipo de síntomas pueden pasar por un malestar o por, digamos, ir en diferente grado de gravedad, ¿no? Pero, pero me imagino que el tema del diagnóstico y de identificar cuando hay una enfermedad como esta es algo que ustedes han tenido que incorporar en términos de el panorama diagnóstico médico en primer lugar, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Pero primero déjame hacer una corrección, sí. Porque los datos que les mandamos hay un error. En la dirección de Avenida Italia no es 850, es 825.
Ya.
Para la feria.
Vamos a corregirlo y para darlo después, sí. Para recordarlo algunos minutos, sí.
Con respecto a lo que tú me preguntas, en realidad el problema que hay en Chile es bastante grande, porque este no es un problema solamente de Chile, es un problema global. En los últimos como 80 o 100 años se ha producido un alza de frecuencia de esta enfermedad brutal. Antiguamente, cuando recién se describió, afectaba, se decía que era una enfermedad de niños que afectaba más o menos a uno en 3.000, en 2.000 personas. En cambio, ahora se dice que es una enfermedad autoinmune que aparece a cualquier edad, no es del niño solamente, y sigue siendo una enfermedad que tiene un componente genético importante. No se cura, tiene buen tratamiento, pero no se cura, y está afectando a mucho más del 1% de las personas, porque ahora que sabemos más y sabemos cómo buscarla y cómo hacer el diagnóstico, han aparecido una serie de condiciones como aledañas, que no tienen tanta inmunidad como la enfermedad celíaca, pero que producen una gran carga de enfermedad y que molesta mucho a la gente, porque la llena de síntomas, consultan a cada rato, están llenas de medicamentos, producen un gasto al sistema que los atiende, claro. Y para ellos sale un costo tremendo también. Y todo eso, hay muchos estudios que demuestran que realmente lo que se deteriora es la calidad de vida. Entonces, nosotros desde hace muchos años que estamos haciendo un esfuerzo muy grande tratando de mejorar el manejo de la enfermedad, por un lado aportando un nuevo conocimiento, aportando, trabajando con las autoridades de salud del país y tratando de que realmente se mejore el sistema que atiende a estos pacientes, porque la verdad es que estos pacientes tienen el doble de la mortalidad que el resto de la población.
Vaya.
Pero no es una muerte inminente, entonces no despierta prioridades en las autoridades de salud y en la mayoría de los países existen programas específicos para los enfermos celíacos que los ayudan, les enseñan, los acompañan, y aquí no hay nada, aquí no hay absolutamente nada. Y ni siquiera se aplica la clínica, en clínica, digamos, lo que se llama la guía clínica, que dice qué es lo que hay que hacer para hacer el diagnóstico. Y entonces podríamos hacer el diagnóstico de forma mucho más eficiente, pero no se aplica. ¿Por qué? Claro. Porque no se le da prioridad, ¿te fijas? Entonces, la situación es un poco precaria aquí en el país comparado con cualquier otro país.
¿Nos podría explicar, doctora, en qué consiste la enfermedad? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se presenta y, bueno, cómo se diagnostica también?
Mira, yo siempre digo que la enfermedad celíaca es una equivocación del sistema inmunológico que todos tenemos. Desde el punto de vista de la evolución de lo que es la vida en el planeta, el sistema inmunológico se creó para defendernos de las infecciones. Esa es la finalidad. Uh-huh. Y no se sabe bien por qué, desde hace como unos 100 años o un poquito menos, el sistema se equivoca. Se equivoca y monta unas tremendas reacciones de adversas, digamos, que o bien derivan en alergia o bien derivan en autoinmunidad. Y el caso típico y el ejemplo que todo el mundo siempre estudia es la enfermedad celíaca, que es el ejemplo de cómo generar autoinmunidad a partir de una proteína que es totalmente inocua en la dieta, que es el trigo, que no debería producir ninguna respuesta. Entonces, esto induce una respuesta que hace que se gatille una tremenda reacción inflamatoria en el intestino, en todo el sistema, en todo el organismo, y hay sintomatología que puede ser gastrointestinal, como diarrea, vómito, dolor abdominal, distensión, o bien extraintestinal, y esa es una de las novedades de los últimos decenios, porque antes o no se conocía o no estaban tan frecuentes, porque puede ser que esté dentro de lo que ha aumentado de frecuencia. Pero las extraintestinales hoy día producen mucho ruido, porque es gente que tiene, por ejemplo, problemas de tipo neurológico, manifestaciones neurológicas. Los neurólogos hacía rato que estaban diferenciando ciertas ataxias que responden al gluten. Ellos hablaban de esto y nosotros, vaya, como gastroenterólogos, que son los que manejamos la enfermedad más frecuentemente, no teníamos conciencia de eso. Y hoy, en los últimos, yo te diría, como 10 o 15 años, se ha producido como el cruce entre las dos de entre las dos especialidades. Y hoy día nosotros por lo menos estamos buscando muchísimo más manifestaciones de frentón neurológicas dentro de lo que es la enfermedad celíaca.
Se habla, de hecho, del segundo cerebro, ¿no? Del estómago. Ahora, perdón, hay ciertas investigaciones que han apuntado para explicar la aparente mayor frecuencia, mayor prevalencia de esta y de otras enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con alergias alimentarias, con los cambios que hemos tenido en la sociedad occidental, sobre todo en nuestra microbiota, producto, por ejemplo, del abuso de antibióticos. ¿Usted lo comparte eso?
Mira, la verdad es que cuando se hacen ese tipo de asociaciones epidemiológicas, es muy importante que los fenómenos ocurran paralelamente. Uh-huh. Y lo que ocurre paralelamente es el alza muy marcada de las enfermedades que están mediadas por el sistema inmune y el cambio de alimentación, de hábitos de alimentación en la población del mundo entero. Entonces, esos son los dos datos que están realmente demostrados. Y hoy en día, lo que se está estudiando en todo el mundo también, es la famosa microbiota, porque la microbiota puede ser variada, se puede modificar a través de la dieta. Uh-huh. Y es primera vez que tenemos un factor que entonces podría hacer el enlace, porque hasta ahora esta enfermedad siempre se miraba desde el punto de vista genético. Tiene una serie de características genéticas y se buscaba que la genética tratara de explicar lo que pasaba con la enfermedad. Y la verdad es que la genética no llega, explica como el 30 o 30 y tanto por ciento de la enfermedad y no más. En cambio, ahora lo que ya se ha demostrado es que realmente todos los celíacos tienen una microbiota distinta, pero el problema es que el conocimiento es lento en producirse. Entonces, en este momento lo que está demostrado es que si tú estudias enfermedad celíaca o otras enfermedades del intestino, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, en todas se ha podido mostrar que la microbiota está alterada, que está cambiada. Pero si es causa o es efecto, y cuáles son los mecanismos, eso es lo que todo el mundo está estudiando, pero no se sabe todavía. Pero yo personalmente sí creo que la microbiota va a ser el gran factor que va a explicar un montón de las cosas que no entendemos hoy día.
Estamos conversando con la doctora Magdalena Araya, profesora del INTA, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, también presidenta de la Corporación de Apoyo al Celíaco, COACEL. ¿Qué pasa con el tratamiento de esta enfermedad o los tratamientos para esta enfermedad? ¿Existen, se están desarrollando, qué disponibilidad hay en la actualidad?
Mira, el tratamiento siempre ha sido la dieta libre de gluten, que se llama. Y ese sigue siendo el único tratamiento efectivo. Pero obviamente esta es una dieta que es re fácil de indicar. Tú te le dices a la persona, mire, no coma más gluten y se acabó el problema.
Claro.
Pero hacerlo cuesta muchísimo. Entonces, en todo el mundo también hay mucha gente que quiere buscar alternativas que no sean dieta. Y esto se está buscando por distintas partes, te fijas, por distintos puntos, a través de todos los mecanismos que se conoce que tiene, los pasos que va dando para que se desarrolle la enfermedad, se trata de ubicar y atacar cada uno de esos puntos. La verdad es que hay estudios que son súper interesantes, pero a ninguno ha llegado. Para que una cosa pueda servir, hay que cumplir ciertos protocolos. Entonces, en este sentido se habla de fases, fase 1, 2, 3 y 4. Y ninguno de estos tratamientos no dietarios ha logrado pasar a la fase 3. Así de simple. O sea, la respuesta es no hay otro. No hay medicamentos para esta enfermedad, pero sí hay un buen tratamiento dietario. Entonces hay que aprender a hacer la dieta. Claro. Ese es el punto.
Claro, decía doctora que que esta es una enfermedad que puede aparecer, que puede manifestarse a lo largo de cualquier momento de la vida, ¿correcto? Ahora, considerando también que hay un componente genético, ¿tenemos una noción de cuán, por ejemplo, alguien que tiene antecedentes en sus familiares directos, su padre, madre, cuánto más riesgo tiene de heredar la enfermedad?
Sí, no es una relación directa genética como eso que si el padre tiene, el hijo tiene que tener, pero hay una tendencia muy clara familiar. Entonces lo habitual es que en una familia haya un par de primos, sobrinos, una tía, siempre puede haber más de uno, pero no es hoy en día, por ejemplo, es una indicación médica el que si tú identificas y haces el diagnóstico de enfermedad celíaca en una persona, a todos los que se llaman familiares de primer grado deben ser estudiados aunque no tengan síntomas.
Y por lo tanto, perdón, cuando alguien está concurriendo a una consulta con alguno de los síntomas que podrían ser indicativos de enfermedad celíaca, me imagino que está dentro del protocolo del profesional o la profesional preguntarle por antecedentes familiares, ¿cierto? Es
por
parte
supuesto.
de la entrevista, ¿no?
Sí, mira, el problema más común que hay ahí es que la gente en realidad no le, siempre trata de irse por el camino más fácil. Entonces, si tengo molestias, voy a hacer la prueba y me voy a poner una dieta sin gluten y hacen una dieta más o menos porque no saben hacerla. Claro. Entonces, se me pasó un poquito el malestar y ahí quedamos. Entonces, esa es la peor situación para nosotros, porque la verdad es que aquí hay exámenes que son bien precisos que te van a dar el diagnóstico.
Y ahí está el problema del subdiagnóstico también,
y ese,
¿no?,
es el subdiagnóstico y el mal diagnóstico. Claro. Porque nosotros vemos mucho, yo veo muchos pacientes, tanto en el INTA como en COASEL, y vienen de distintas partes del país, y a veces vienen con unas pruebas que poco menos que tenían un resfriado y ya le pusieron una dieta libre de gluten para ver qué pasa, ¿te fijas? A ver si hace algún efecto. Y eso es pésimo, porque cuando tú estás en una dieta medianamente sin gluten, y yo trato de hacer los exámenes que realmente se necesitan para hacer el diagnóstico, no muestran el diagnóstico. De manera que todas esas personas están obligadas a hacer un periodo de prueba que nosotros llamamos de desafío, en que con unas ciertas dosis muy pequeñas de gluten que logren, como quien dice, pinchar el sistema inmunológico para que se modifique y yo pueda medir el cambio, pero que todavía sea suficientemente bajo para que no se enferme, que no le vengan de nuevo las molestias. Entonces, eso alarga muchísimo, alarga varios meses el periodo en que la persona tiene que estar en control y todavía sin diagnóstico.
Usted mencionaba, doctora, el tema de la mortalidad. Hay una mayor mortalidad entre personas que tienen la enfermedad celíaca. ¿Esa mortalidad se da a partir de qué, digamos? ¿A partir de qué tipo de causas?
Mira, esos son estudios que se hacen, se han hecho en muy pocas partes del mundo, porque para poder hablar de un aumento en la mortalidad se necesitan muy buenos datos estadísticos y seguimientos de largo plazo. Entonces, los datos que hay son, por ejemplo, de los países escandinavos. Pero nosotros aquí en Sudamérica no tenemos ninguna cifra que pueda ser como probable, digamos. Así que no me atrevería a dar una cifra. Y más encima, los estudios nuestros justamente han demostrado que aquí la genética de la enfermedad celíaca es ligeramente distinta. No produce una enfermedad distinta, pero si ustedes estudian los genes propiamente tal que producen la enfermedad, aquí se dan unas combinaciones que son totalmente distintas a las que se dan en Europa. Entonces, en lo que se refiere a mortalidad o a ciertas frecuencias de complicaciones, nosotros somos muy cautos y decimos, mira, aquí nosotros no podemos decir nada porque la verdad es que no tenemos datos.
A propósito de la dieta, en algún momento como que se puso de moda la dieta sin gluten. No sé si Novak Djokovic, me parece que tiene, no sé si él es celíaco o no, pero ha hablado mucho de su dieta. Bueno, tiene una dieta súper estricta y qué sé yo, pero entre otras cosas entiendo que había eliminado todos los alimentos con gluten. ¿Tiene beneficios o posibles beneficios o al contrario, perjuicios asumir una dieta de este tipo si es que una persona no tiene la enfermedad celíaca?
Sí, esa es una excelente pregunta. La verdad es que la dieta es excelente tratamiento para los pacientes celíacos, pero es lo que se llama una dieta restrictiva. Te restringe una serie de calidades de alimentos que no puedes comer. Entonces, tiene riesgos nutricionales y está absolutamente descrito. Eso no es una cosa que nosotros estemos descubriendo hoy. Hay gente que tiene, mucha gente que tiene anemia, empiezan a haber otro tipo de problemas con vitaminas, con minerales. Entonces, en general, estos pacientes, cuando realmente tienen el diagnóstico, tienen un seguimiento. Y el seguimiento lo hace el médico con una nutricionista, de manera que están cubiertos, no tienen problemas nutricionales. Pero que lo empiece a hacer cualquier persona y que empiece a restringir en forma arbitraria la dieta, por supuesto que tiene riesgo, no es una buena idea.
No es trivial.
No es trivial.
Doctora Magdalena Araya, profesora del INTA y también la presidenta de COACE, la Corporación de Apoyo al Celíaco.
Recordemos los datos de la feria
y el simposio.
La feria sin gluten, 10, 11 y 12 de noviembre, entonces en Avenida Italia, 8:25. ¿Entre qué horario esto?
El viernes es un día un poco de marcha blanca, pero el sábado y el domingo es de 4 a 8.
Perfecto. ¿Y ahí va a haber todo tipo de alimentos sin gluten?
De 1 de la tarde hasta las 8 de la noche.
Ya, perfecto.
El día viernes es el que es un poco más corto, de 4 a 8, porque ahí va a estar principiando probablemente. Y vamos a tener conversatorios, vamos a tener un taller de cómo se cocina. Aquí el punto crucial es aprender a cocinar, ¿eh? Porque es re difícil cocinar sin gluten y que las cosas te resulten buenas. Claro. Así es que nosotros trabajamos con varios chefs que nos ayudan.
Y se va a realizar también el 10º simposio de COACE INTA en Cimentando Caminos hacia una Vida Mejor el 17 de noviembre. Ahí se reúnen investigadores, médicos de distintas especialidades y también representantes de la salud municipal y regional del país.
Sí, sí, ese es gracias, en el doctora. INTA, en el INTA, en perfecto. El Teatro del INTA.
Muchas gracias, doctora, que esté muy bien.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias un también, gusto. Por supuesto. Ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Francisco Lavena.
Aquí mismo.
Terapia Chilensis con María José Lleva, Arturo Fontén y Pablo Ortúzar. Sí, pues. Historia Crónica de Bud con Bárbara Espejo y Francisco Lavena.
Claro.
En toa, Pancho. Muchas gracias,
Ancho. Nos vemos.
Hasta mañana.